Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Pero muy buenas noches. Bienvenido aquí en su radio, Radio Cultura FM 97.9 y a través de todo el país con www.fmradiocultura.com.ar. Le damos la bienvenida aquí en Cultura en Imagen, domingo a domingo, con el quehacer cinematográfico nacional, internacional, los grandes eventos que tienen lugar en la ciudad de Buenos Aires y una mirada al rico panorama y el quehacer cultural argentino. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales en vivo de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta y le damos la bienvenida en esta noche a Norberto Chapco, nuestro lugarteniente en este curso de domingo a domingo en la operación técnica, que realmente es la otra parte insustituible de esta audición denominada Cultura en Imagen. El registro en la hora nos anticipa una temperatura actual de 13 grados con una sensación térmica de 11, una humedad del 68%, el viento en 29 kilómetros en la hora y se anticipan condiciones climáticas bastante frescas para comenzar la semana, un día lunes con 11 grados de mínima, 18 de máxima, el cielo parcialmente nublado y una semana que va a ir desmejorando las condiciones atmosféricas para presentar seguramente a mitad de la semana que se inicia un descenso de la temperatura y también la probabilidad de precipitaciones. Tenemos una semana muy rica en noticias, en agenda, en estrenos, lamentablemente también en despedidas, en recuerdos, y tenemos también la perspectiva de un programa que va a integrar un poco la novedad de lo que significa un lugar nuevo para la ciudad de Buenos Aires dedicado a la cultura. Pero ante todo me gustaría también repasar un poquito la agenda de los últimos días, porque no hemos tenido mucho tiempo en las últimas emisiones de dar un panorama bastante amplio de lo que ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires durante los días que han pasado, porque bueno, hemos tenido la verdad una agenda completa de invitados y con la necesidad de un tiempo que muchas veces no teníamos físicamente para poder mencionar todo lo que ha sucedido desde un homenaje a Liliana Cavani organizado por la Fundación Cinemateca Argentina y la Universidad de Bolonia y que continúa con proyecciones en el Cine York de Olivos. Agradecemos la invitación. Como también el Día Nacional de Eslovaquia, agradecemos al embajador Ratislav Hindisky, quien participó en este programa hace unos meses ya refiriendo hechos fundamentales del cine eslovaco. También saludamos la inauguración de la muestra dedicada a Carlos Páez Vilaró en la colección Fortabat, por intermedio de la Embajada de la República Oriental del Uruguay. Estuvimos ahí compartiendo con el embajador Carlos Enciso, también con la hija de Páez Vilaró, un grato momento, había un montón de gente. Realmente fue una inauguración que estuvo a la altura de la leyenda de lo que significa Páez Vilaró y es una muestra que invitamos a ver en la colección Fortabat ahí en Puerto Madero. Realmente vale la pena. También saludar a la Embajada de Chile, que desarrolló diversos actos y proyecciones por los 50 años del golpe de Estado, entre otros Cine Furtivo en el Malva, también la presentación en el Cine Gomón, y también tenemos que señalar que está en la plataforma de la N, la que usted sabe que no vamos a mencionar por razones comerciales, la película El Conde, de Pablo Larraín, que acaba de ganar el premio al mejor guión en el Festival de Venecia. La película también está en salas. Y si usted me pregunta mi opinión personal, digo, vaya a ver la película al cine. Tiene una fotografía en blanco y negro de una delicadeza y una inteligencia admirable. Y realmente verla en la reducción de una plataforma de streaming es una picardía. El Conde, la película de Larraín, una película muy destacable y muy recomendable, que está tanto en la plataforma, pero la verdad, haga el esfuerzo y vaya a verla a la sala de cine. También saludamos la inauguración de la muestra Su Majestad del Caballo en la Alianza Francesa, una muestra fotográfica preciosa. Ha estado aquí Pascal Casanoval, director general de la Alianza, y realmente una muestra preciosa. Y también ese mismo día tuvo lugar el grito, el famoso Día Nacional de México, el Día de la Independencia, con la embajadora Lilia Rojbach de Suárez, y un panorama cultural riquísimo que ha ofrecido México en la Argentina durante los últimos años. Así que saludamos también la realización de ese Día Nacional, como también el Día Nacional de Costa Rica y El Salvador, que festejaron conjuntamente por intermedio de la embajadora Jeanette Campos Rojas y el embajador Eduardo Cardoza, el embajador de El Salvador y la embajadora de Costa Rica en la Cancillería, con realmente un encuentro muy cálido que incluyó, por supuesto, un trabajo en derredor de lo que es la cultura centroamericana muy, muy rica. También un hecho destacado fue el de personalidad redundantemente destacada de la cultura en la ciudad para Eduardo Costantini. Esto tuvo lugar en el Salón Dorado del Teatro Colón, con la presencia de Enrico Gavadro, Roy Cortina, Jorge Tellerman. Fue un evento muy importante desde lo que es la gestión cultural y también desde lo que es la trayectoria de Costantini como creador del Malva, y un hecho para destacar. Y quiero agradecer en especial, de manera personal, al Goethe Schule la invitación para presentar la película La Audición, la película de Ina Weise, que tuvo lugar en el colegio, y realmente fue un momento muy, muy lindo, así que los saludo a todos, a que Amalia Pérez Molek escucha este programa, así que muchas gracias, Amalia, por esa invitación, ese momento tan, tan hermoso compartido con ustedes y con Gustav Wilhelmi también, que se acercó, al representante de German Films y del Festival de Cine Alemán, que estuvo aquí también en el programa comentando las alternativas de esta nueva edición del Festival de Cine Alemán, que culminó con lo que habías agotado. Fue un éxito impresionante. Y también quiero saludar el concierto de la cantante rumana Andrea Bieru, que tuvo lugar en el Consejo de Ciencias Económicas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no pudimos asistir porque hubo mucha actividad en la ciudad de Buenos Aires, pero sí vale la pena, realmente es una cantante fantástica, fantástica. A nivel de los estrenos, realmente el estreno de la semana es Cielo Rojo, la película que nuevamente nos trae al cine a ese gigante del cine alemán. Precisamente estuvo como película inaugural del festival que mencionábamos y aquí estuvimos comentando aquí con Wilhelmi, que es Christian Petzold. Christian Petzold es un director absolutamente imprescindible del cine alemán y muy necesario ante cualquier película que de él se estrene o de que se tengan noticias. Seguramente usted recordará Bárbara con Nina Hoss, ese trabajo extraordinario, mirando intramuros lo que significó la antigua Alemania comunista. Seguramente usted recordará Ave Fénix, un trabajo extraordinario a partir de lo que fue la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente usted recordará también Yela, una de las primeras películas de Christian Petzold, con una construcción entre la realidad o las realidades absolutamente imprescindible. Y probablemente más acá en el tiempo recuerde muy bien Undina, la película que tenía una metáfora al respecto de La Sirenita, y que es la primera parte de esta nueva trilogía que se continúa con Cielo Rojo, película que ganó el premio del jurado de la Berlinale, y es una película que trabaja cierta idea romántica, que trabaja elementos como el insomnio, que trabaja elementos asociados a lo que significó Undine en el caso del agua, aquí Cielo Rojo, el caso del fuego, y un poco se retoma esta idea de lo que significa la musa, la creación, en este caso a través de la figura de un joven novelista que no puede dormir, que se va a la casa de un amigo, una casa en el medio del bosque junto al litoral báltico, con la intención de trabajar, y que, bueno, en ese contexto se encuentra permanentemente crispado, no tiene una conexión muy amena con los otros habitantes de la casa, y mientras tanto está un incendio que forzó a evacuar varios lugares aledaños y que amenaza constantemente el devenir de este momento y de esta pausa que se toman estos personajes en esa casa. Quizá no sea una película perfecta como aquellas que he nombrado, que nos entregó Christian Petzold, pero sí es una película de grandes valores, una película que habla del resentimiento, de la tensión, de la crisis, de la creación artística, una película donde también se nota la ausencia de Harun Faroqi, que fue un gran teórico alemán, un gran documentalista y figura de hierro en la construcción de las mejores películas de Petzold en la labor del guión. Bueno, Faroqi murió hace algunos años y lamentablemente eso ha resentido quizás un poco esa matemática perfecta desde la cual se construían las historias de Christian Petzold. Pero es una película absolutamente necesaria, absolutamente importante y absolutamente ineludible. Otra vez con Paula Bear, una actriz fabulosa que nos permite volver a ver realmente a uno de los grandes creadores del cine alemán contemporáneo. Y también se estrenó otra película que es El Vasco, la película de Javi Elortegui, que establece un lazo con la Argentina a través de la coproducción. No es una mala película, es una película que bien vale para pasar el momento, trabaja sobre la construcción de los arquetipos a través de un chico joven vasco que emigra a la Argentina a partir de una invitación que le hace su tío para darle un trabajo. Y finalmente nada es como parece. Por otro lado, las raíces están mucho más marcadas desde lo que significa la representación de ese origen vasco que el origen real vasco desde el cual este chico proviene a un pueblito de la Córdoba argentina. Y en esa búsqueda de horizontes se mezcla el curioso talento argentino para combinar exacerbaciones, anhelos y planes imposibles junto con la construcción de ese personaje tan taciturno que es el protagonista de esta película, este joven llamado Mikel. Es una película que inevitablemente remite a Ocho apellidos vascos. Tiene desde ese lugar una plataforma de salida bastantes pasos atrás que aquella película de Emilio Martínez Lázaro. Entonces, desde ese lugar es una película que ya comienza con un pie izquierdo. Por otro lado, la historia es muy predecible. Es casi se intuye con los ojos cerrados, así que es una película que realmente desde ese lugar no devuelve nada nuevo y ni nada joven como ese joven protagonista a partir de la construcción de estos arquetipos, pero sí tiene un elenco que es muy disfrutable de ver. Principalmente, no solo por la figura de Joseba Usabiaga, que es este chico que compone El Vasco, sino especialmente por Eduardo Blanco, que construye otro de esos roles a su medida, como el buscavidas, un poco chanta, pero que también tiene un noble corazón y lo pone en juego cuando tiene que darse. Desde ese lugar, esa caracterización tan clásica de Eduardo Blanco en las películas de Juan José Campanella es desde donde se construye a este tío llamado Chelo en la historia del Vasco y que, puedo decir, junto a un reparto muy consolidado, que es quizás lo mejor de la película. No es una gran película, pero sí un gran pasatiempo que brinda la cartelera cinematográfica si usted quiere una alternativa no con tanta densidad como si tiene la muy recomendable película de Christian Petzold, que es Cielo Rojo.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Mi mujer me ayuda mucho. Hoy hablábamos de que lo que me mantiene en pie para, en un término de vida de 92 años, estar queriendo es el deseo. Lo demás puede ser el deterioro físico, anímico, mental. Pero el deseo es lo que lo mueve a uno hasta el final final.
Vamos a hacer propias las palabras de Sagay, la entidad de gestión de actores que el gran Pepe Soriano presidió y contribuyó a fundar y de la que fue socio número uno. Dijo Sagay, sin poder poner en palabras todo lo que quisiéramos decir, hoy nos toca despedir con mucho a nuestro querido compañero y amigo Pepe Soriano. Ejemplo de compromiso, lucha y trabajo, el gran faro que nos marcó el camino. Esto decía Sagay para dar a conocer la noticia que nadie quería escuchar, que es la despedida de un actor que a través de 75 años de trabajo se consolidó como uno de los grandes intérpretes de la escena argentina. Realmente tanto en cine como en teatro y televisión, la trayectoria de Pepe Soriano es absolutamente inolvidable. Ahí están los grandes personajes para la pantalla de nuestro cine nacional. También está esa actuación sin tiempo que fue El Loro Carabés, que a través de 40 años, con sus pausas y sus ciclos y sus giras, brindó para el público argentino. También la traslación de éxitos que tanto en cine como en teatro fueron de gran impacto, como La Nona y como Lisandro, que después se convirtió en Asesinato en el Senado de la Nación, de la mano de Juan José Yusid para la pantalla grande, y que brindó un physique du rôle de Pepe Soriano, construyendo a Lisandro de la Torre, realmente inolvidable, y una de las grandes películas que se erige como uno de esos grandes clásicos del cine nacional. Inolvidable también su Luis Sosa, en este caso de la mano también de Yusid para Tute Cabrero, una de las primeras películas de Juan José Yusid, que brindó esa mirada a ese nuevo cine argentino que se estaba despertando. Y por supuesto esa insaciable abuela que fue La Nona, cuando Héctor Oliveira lo convocó para generar esa marca actoral que lo convirtió en una figura absoluta. Había nacido en el barrio de Colegiales el 25 de septiembre de 1929, bajo el nombre de José Carlos Soriano. Estuvo siempre interesado en la actuación. La formación vino de la mano de Antonio Cunil Cabanellas, que le dio su primer papel en la obra Gas de George Kaiser, y luego en el Teatro Colón con Sueño de una noche de verano. Como decía antes, la ópera prima de Juan José Yusid, Tute Cabrero, le brindó la posibilidad de acceder a la pantalla grande de la mano también de un trío extraordinario que conformaron Juan Carlos Gené y Luis Brandoni. Y luego vendrán, bueno, Juan la Magli Señora, Las Venganzas de Beto Sánchez, La Patagonia Rebelde, Los Gauchos Judíos, No Toquen a la Nena, Sentimental, Pubis Angelical, La Invitación. Una trayectoria extraordinaria la de Pepe Soriano, imposible de resumir en estos minutos. Necesitaríamos programas enteros para referir a Pepe Soriano, recordar también Alta Comedia, La Familia Falcón, El Tobogán, Nosotros, La Leona. Realmente es una despedida, más que nada creo que es un cierre de época para el espectáculo argentino, porque si hay algo que siempre sucedía era que ante los grandes eventos culturales de la Argentina y ante los grandes espectáculos, Pepe Soriano estaba ahí. Ya sea como una presencia, por ejemplo, recordamos la última vez que compartimos un techo fue en el CCK, en el momento en el cual se reconoció a Héctor Alterio de la mano del Ministerio de Cultura de la Ciudad, hace escasos meses, o como protagonista de esos grandes momentos que brindaba para el teatro, para el cine argentino. Pepe Soriano nos dejó físicamente, va a permanecer en el recuerdo, y va a permanecer cada vez que uno refiera a lo que significa el mundo actoral unido al recuerdo de los más grandes. Hey, hey, hey. de y por Oscar Cardoso Campo. Acabamos de escuchar la música original del film La Patagonia Rebelde, de la banda de sonido del film homónimo de Héctor Olivera.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita, por Radio Cultura 97.9.
Y usted está escuchando Acompañado Oblicua en un registro y una obra de Andrés Bújar, porque tenemos el gusto de contar esta noche de Cultura e Imagen con la presencia de Andrés Bújar. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Un gusto estar acá en tu programa.
Al contrario, un placer y darte esta bienvenida musical propia, porque esta es una composición
tuya. Muchas gracias.
Sí, además de la compañía que has creado y dirigís. Y en el orden de la creación también tengo que señalar que tenés la particularidad de haber creado un centro cultural, un espacio de las artes, único en Buenos Aires. Realmente es precioso, por un lado, y por otro lado, es rarísimo. Porque le cuento al oyente, cuando yo tomé contacto con la identidad de Arthouse, fue por intermedio del Bafisi, porque bueno, en Arthouse se daban películas programadas por el festival. Claro, uno veía en la agenda y decía Bartolomé Mitre 434. Yo decía, esto no puede ser, esto está mal impreso, está equivocado, porque es la zona de bancos, que no hay, nunca hay nada. Bueno, finalmente hay algo y algo muy importante. Andrés, ¿cómo surgió justamente radicarse en el lugar donde nadie pensaría que podría estar funcionando un centro cultural y más de la envergadura que tiene Arthouse?
A ver, en un principio yo tenía esta idea de armar un espacio que tampoco era exactamente este, porque yo creo que uno, en la medida que va haciendo realidad algo, va creciendo y va tomando carnatura, y entonces, bueno, cambia absolutamente una primera idea. Yo soy músico también, y entonces originalmente era un espacio dedicado a la música, y después surgió, digamos, para evitar justamente esta idea de nicho que yo no quería, esta cuestión de vincularlo con las demás artes, el teatro, el cine, las artes visuales, que es lo que ocurre en Arthouse hoy. Y cuando yo estaba pensando en hacerlo en otro lado, estaba buscando lugares, y ahí, bueno, estalla la pandemia. Y entonces a mí, en el medio de la pandemia, sí me pareció que era esencial justamente ubicarlo en el centro de la ciudad, porque me parecía un espacio de absoluta actualidad. Me parecía que hablaba, a veces alguien puede decir, bueno, el siglo XXI empieza con la pandemia, me parecía que justamente interpelaba y hablaba de algo. Y el arte tenía mucho que decir en contexto y en relación a la pandemia. Por eso me parecía muy importante que estuviera ahí. Y esa tensión que se genera, porque de hecho, si hay un espacio de la ciudad que fue golpeado por el COVID fue el microcentro.
Sí, sí.
Entonces, me parecía que ahí surgía algo muy interesante y de mucha actualidad como para aprovecharlo. ¿Y? De hecho, me decían, estás loco, lo vas a hacer ahí, ahí no va, no va nadie. Yo lo hice en un momento donde no había nadie en el microcentro, cuando pensé la idea. Y decían, no, al revés, si uno quiere que lo escuchen, quizás va a un lugar, busca un lugar de silencio,
claro,
para ubicarlo.
Y pero compraste un banco, ¿cómo es la, digamos, la estructura edilicia de la cual funciona? Digo, ¿cómo se genera en términos fácticos? Porque la idea es espectacular desde el concepto teórico desde el cual me lo explicas. Pero después hay una concreción, una materialización de todo esto que me imagino que no es nada fácil, porque aparte estás creando algo nuevo en un lugar donde no hay nada y aparte con condiciones edilicias, me imagino, a priori muy distintas también.
A ver, el edificio tiene unas condiciones bastante únicas de arquitectura previas que me parecían ideales para un espacio de arte. De hecho, cuando uno lo conoce y uno entra a ese hall, dice, bueno, acá pasa algo, acá hay algo diferente. Después, el sector bancario fue el más golpeado con el tema de la pandemia y de hecho no han vuelto a las oficinas. En gran medida los bancos han implementado el trabajo remoto, han cerrado sucursales, porque la gente también, digamos, empieza a interactuar, digamos, creció muchísimo el tema de la web, el tema bancario. Entonces empezaron a cerrar sucursales bancarias y ahí estaba esa oportunidad de decir, bueno, en ese lugar que estaba vacío, poder justamente modificar el ángulo y poner justamente, llenarlo de arte, un espacio que estaba en principio muerto.
Sí, ¿y cómo planteaste el origen del espacio como centro cultural y cómo fue dándose el contenido? Porque el contenido hoy es multidisciplinario. No sé si esa era la idea originaria o realmente fue un camino, digamos, que se fue haciendo a medida que ustedes iban construyendo un poco el horizonte de acción de Arthouse.
A ver, la idea originaria, digamos, en un principio, yo vengo hace varios años dando de vuelta, tenía más que ver con la música porque es mi actividad. Entonces yo pensaba en algo dedicado a la música. Ahora, cuando empecé a tener la idea de llevarlo a cabo, rápidamente dije, no quiero un lugar de nicho. No quiero que sea un lugar para especialistas. Quiero también ir al encuentro del público. O sea, por un lado, Arthouse tiene dos vertientes. Por un lado, es un espacio de producción, o sea, es arte contemporáneo, con lo cual el arte contemporáneo me parece que está ligado a la producción. De hecho, el espacio no tiene una colección permanente de arte visuales. Y está todo el tiempo en contacto con los artistas desarrollando nuevas obras, encargando, generando premios, encargos, concursos. Y por otro lado, esta cuestión que me interesaba a mí era el encuentro de públicos diversos y mezclar a los públicos. O sea, que de repente que fuera un lugar de encuentro, que fuera un lugar donde gente de teatro descubriera música, donde gente de música hubiera cine, hubiera, digamos. Y de hecho está pensado para el año que viene que también haya un restaurante en la terraza del edificio que se está construyendo.
Qué bueno.
Porque justamente lo que plantea esto es como un lugar de encuentro y no un lugar de tránsito, como son los museos.
Claro. Y la otra gran pregunta, a propósito justamente de esta idea de lugar de encuentro, ¿tuviste o tenés facilidad para encontrar al público joven? Porque digamos que es como uno de los grandes enigmas de Buenos Aires. El teatro funciona muy bien con público joven, el cine no. El cine tiene como un modelo de representación, el cine de calidad, no digo el cine mainstream, donde el público es más adulto, quizás no hay muchas conexiones a priori, sí en los festivales. Ahora terminó el festival Movie en Arthouse y quería también preguntarte sobre esa experiencia. Pero quería saber un poquito cómo era el perfil del visitante y los públicos que se van integrando.
En principio, esto que te decía yo, de buscar públicos diversos en cuanto que venga de distintas corrientes y distintos intereses. Después hay una idea en Arthouse de buscar una experiencia. Por ejemplo, el auditorio es un auditorio que no tiene butacas fijas, que se diseña, que el espacio se diseña en cada espectáculo. De hecho, ponemos gradas móviles, las ponemos, las sacamos, armamos el escenario en un lado, en el otro lado. A veces los artistas están en el medio, los músicos están en el medio y el público está alrededor. Y en general siempre tenemos esta cuestión de pensar, que a mí una cosa que me apasiona y me interesa mucho es esta búsqueda de nuevos formatos. Me parece que uno puede redescubrir y llegar de otra manera. Y esta cuestión que está de moda hoy, la palabra experiencia, tiene que ver con reconstruir un contacto de cercanía entre el público y el artista. O sea, vos en Arthouse llegás y tenés, son 120 localidades, 130 en el auditorio, y el músico, el actor, está a metros de la gente. Entonces, hay una experiencia ahí que es absolutamente diferente a un teatro tradicional donde vos tenés un escenario. Cualquier teatro chico tiene 200, 300 localidades y ya tiene otra distancia. Más el Teatro Colón, que si yo tenés el escenario, debe ser más grande que todo el auditorio de Aerhaus, más o menos. Después también el auditorio se lo encargamos a Gustavo Basso, que fue quien hizo el CCK, que fue quien rediseñó el Teatro Colón, porque lo que le pedimos es que tuviera una acústica excelente, que tuviera la mejor acústica para que fuera un lugar de grabación también, donde grabamos los espectáculos.
Bien.
Y que el sonido fuera realmente bueno. Entonces, en este contexto, yo creo que uno idealmente busca todo tipo de público, porque decir busco el público joven, busco el público joven de espíritu, digamos,
claro.
que se acerque, que le interese. Pero sí nos pasó, por ejemplo, ahora, digamos, en cine también tratamos de buscar, de generar una experiencia y no ser un lugar solamente para pasar películas. Entonces, en Bafisi había un montón de gente de 30 años promedio, 25, 30 años. Generamos ciclos, generamos también que estén presentes a veces los directores para que tengan charlas, que se genere una experiencia que vaya más allá de las películas, porque me parece que lo interesante acá es encontrarle otro formato que abra un poco y que genere una difusión diferente.
¿Y cómo funcionó ahora el Festival Movie, que es la primera vez que se hace en Buenos Aires? Y tuvo lugar ya en varias ciudades, en diferentes países, pero es la primera vez que tiene lugar. Movie es una plataforma de streaming que está más volcada al cine de autor y al cine arte. Digamos que junto a Ciclos y Qubit son las tres plataformas más enfocadas a ese campo de experiencia y de contenido. Y en este caso, bueno, había desde clásicos como La Ciénaga de Lucrecia Martel a Chungking Express de Wong Kar-wai y películas más nuevas, como estaba Close, estaba, bueno, la película de Lucas Dunn, ¿no?
La de Almodóvar.
La de Almodóvar, Extraña Forma de Vida. Digo, hay películas que estaban y que están disponibles después en la plataforma. Algunas llegan a las carteleras cinematográficas, otras van directamente de la mano de Movie, pero está la experiencia de trasladar la idea de la plataforma a una sala de cine. Quería saber un poquito cómo fue el origen de esto y cómo fue la respuesta del público también, ¿no?
Bueno, la respuesta del público fue increíble porque sacamos las entradas a la venta y en media hora se agotaron todas las funciones.
Wow.
Y a veces la gente dice, che, no hay más lugar, y bueno, se había agotado, realmente fue pero explosivo. Casi lo subíamos y se agotaba mientras subíamos las funciones en la alternativa. Y lo que nosotros, digamos, me parece que Movie lo que buscaba era un soporte presencial a la plataforma. Y nosotros, en nuestra política, también tenemos una cuestión de entrar en sinergia con distintas instituciones. O sea, lo que nos interesa mucho es el diálogo con otras instituciones. De hecho, tenemos, cuando nos vino a buscar a gente de Movie, nos parecía muy bueno porque son públicos complementarios a lo que nosotros hacemos.
Claro.
Y bueno, fue bárbaro trabajar con ellos, porque también gente muy profesional, armó todo el espacio, le dio un toque, si estuviste, pusieron la pantalla inmensa en la entrada del edificio, realmente quedó espectacular. Y en esto que te decía, otras instituciones, también nosotros tenemos un convenio con el Museo de Bellas Artes, también donde hacemos un premio que ahora, hasta hace poco, estuvo exhibido en el Museo de Bellas Artes, el ganador del premio que hicimos el año pasado. También colaboramos con el Museo de Arte Moderno, apoyando la Casa Heredia, que es un nuevo espacio que abrió una de residencias para artistas. O sea, estamos todo el tiempo buscando
conexiones
con otras instituciones para generar esa sinergia y ese diálogo que para nosotros es fundamental en la creación.
Perfecto. Ahora te voy a preguntar, después de esta pausa, ¿qué puede ver el visitante de Aerhaus que se acerque a partir de mañana y cuáles son los próximos proyectos que van a estar presentes ahí? Pero quería recordar a una figura que nos dejó sorpresivamente hace unos días. El 22 de agosto se conoció, porque se encontró sin vida en su casa de Texas, a Peter González Falcon. Seguramente usted no recuerde quién es Peter González Falcon. Yo lo recuerdo muy vivamente porque tuve el honor de que me brindara su amistad. Fue principalmente protagonista de esa marca autobiográfica junto a Marcor tan pregnante de Federico Fellini, que fue Roma. Y es por eso que en el recuerdo de Peter González Falcon, quien trabajó fundamentalmente con Fellini y con Liliana Cavani, vamos a escuchar la banda de sonido de este título de Fellini, que quizás no se erige como uno de sus grandes clásicos, pero que sin embargo integran lógicamente el corpus cinematográfico de uno de los directores más destacados, junto a uno de los compositores de bandas sonoras más pregnante de todos los tiempos. Fellini, Roma, Nino Rota y una despedida a el querido y siempre recordado Peter González Falcon en la noche de Cultura e Imagen de esta manera. Acabamos de escuchar Obertura, Aria de Roma, de y por Nino Rota, de la banda de sonido de Roma, de Federico Fellini. Y seguimos conversando con Andrés Bújar, que es un placer conversar también fuera de micrófono, porque lógicamente ponemos música, el señor es músico, es compositor, y todo se renueva en el diálogo también a partir de las figuras que musicalmente nos acompañan en esta noche, en otras noches de Cultura en Imagen. Pero bueno, él también está aquí por Arthouse, el proyecto que dirige en Bartolomé Mitre 434 y que ha fundado, y que es un centro cultural y un espacio de las artes en un lugar absolutamente insospechado de la ciudad y que invito realmente al oyente a conocer. ¿Qué puede encontrar, Andrés, el futuro visitante de Arthouse desde mañana o desde los próximos días como oferta cultural del espacio?
Por un lado, tenemos ahora en este momento nuestra segunda muestra, que es una muestra colectiva, que se llama La Memoria de los Materiales, que es una muestra donde el visitante puede interactuar con las obras. Son obras musicales, son obras donde algunos que tienen que ver con experimentos científicos, que recuperan esta cuestión manual, esta cuestión de la experiencia, y que es muy interesante porque la gente va y se engancha y empieza a probar, a tocar, a mirar. Y realmente la recomiendo, está todos los días salvo los lunes, de 14 a 22. Nosotros tenemos un horario insólito también, que el espacio cierra a las 10 de la noche.
Eso es muy bueno, porque hay mucha gente que trabaja, sale a las 6, 7 de las oficinas o de los negocios, y lo que sucede habitualmente es que le cuesta mucho acceder a los museos y a la oferta cultural, ¿no?
Y además lo que pensamos nosotros es, como tenemos teatro a la noche, que la gente que venga a ver la obra de teatro o el concierto también pueda acercarse a la muestra antes o después. Por eso también este horario extendido, porque a veces a mí me parecía medio insólito que se cierre el museo cuando hay un espectáculo y yo veo a la gente que se agrupa ahí y dice, ¿por qué no puede ver la muestra? Entonces dijimos, no, vamos a justamente hacer un horario extendido para facilitar la visita. Uh-huh. Es entrada libre y gratuita, o sea, cualquiera se puede acercar.
¿Todas las actividades son con entrada libre y gratuita?
No, los espectáculos
los
no.
Los espectáculos no.
Tienen entradas accesibles, pero no son libres.
Okay.
Porque justamente la sala tiene una capacidad tan limitada que queríamos también que la gente venga. A veces, si no, terminan reservando la entrada, claro, no viniendo, y dificulta eso.
Bien.
Después, lo que hay 3 obras de teatro. Uh-huh. Una que dirige Maruja Bustamante, que es Adiós Ciberamor, uh-huh, que es una obra queer que justamente nace de una residencia en Arthouse, que se hizo especialmente para Arthouse.
Wow.
Que está los lunes a las 8 de la noche. Uh-huh. Después hay otra obra del grupo Piel de Lava, Parlamento.
Ah, sí, pero famosísimo Piel de Lava, claro.
Que de hecho nosotros también los convocamos para hacer una obra para el espacio, sí, para el espacio nuestro, y se entusiasmaron con el lugar y empezaron a experimentar. Y bueno, están ahí, es una obra espectacular que habla justamente de los discursos de la nueva derecha, y es un parlamento, no voy a anticipar mucho, pero es un parlamento en el espacio, uh-huh, donde la tierra se está incendiando, uh-huh, y los diputados, las diputadas que son en realidad ellas cuatro, que hacen de una diputada española, otra, uh-huh, brasilera, otra cubana y otra italiana, tienen que votar una ley para reconstruir los parlamentos incendiados de la tierra, pero no consiguen ponerse de acuerdo.
Claro.
Se terminan peleadas y ni siquiera pueden votar eso.
Qué interesante, qué actual. Por otro lado, digamos, como temática.
Bueno, de hecho, cuando llegaron las chicas, nos dijeron, queremos hacer una obra sobre el discurso político de las derechas. Y de hecho yo me enteré de qué iba la obra finalmente, uh-huh, el día antes del estreno, porque, uh-huh, yo la dejé trabajar con absoluta libertad y me encantó la idea, me encantó que fuera un año electoral. Bien. Donde plantearan eso, y bueno. Y hoy están entradas agotadas, realmente es un éxito total.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, no puedo evitar preguntarte a partir de esta idea de este espectáculo teatral, y como empresario, como artista, como un hombre que pertenece al campo cultural, ¿qué pensás ante la noticia de algunas plataformas, particularmente una plataforma que señala el cierre del Ministerio de Cultura y la fusión con otros organismos, digamos, como una especie de falta de presencia? Como empresario cultural del sector privado, ¿esto te es indiferente? ¿Afecta? ¿No afecta? Obviamente todos estamos hablando en el plano teórico, ¿no? Porque no ha sucedido, pero digamos, es una noticia que está dentro de el escenario de lo posible y de los anuncios que se han hecho. Entonces quería saber un poco tu opinión con respecto a esta situación. El domingo pasado estuvo aquí Alberto Lecchi también comentando esto con respecto al cierre del Inca, que también es otro de los anuncios, pero quería saber, dada tu experiencia desde el mundo empresarial y el mundo de la cultura, ¿qué pensás a partir de esta noticia?
¿No? No, a ver, yo estoy en desacuerdo, digamos. Me parece que el rol del Estado, tiene muchas funciones el Estado, y obviamente una es el apoyo a la cultura, y es insoslayable. Si no creyera en la cultura, no estaría haciendo esto que estoy haciendo en Arthouse.
Claro.
Y me parece que el rol del Estado es central en eso. Como en tantas otras cosas, como la educación, como la salud, o sea. Y de alguna manera, no sé, me daría pena a veces que cierta frustración de la gente termine desencadenando en la destrucción de cosas que están bien. A veces entiende como, me parece que hay demandas postergadas y de muchos años que la gente tiene, desde tener una moneda estable, desde, no sé, o llegar a fin de mes y saber más o menos tener ordenada su economía. Y que cuando pasan muchos, digamos, muchos años y eso no se logra, eso genera una gran frustración. El tema es la dificultad justamente de mantener cierto equilibrio en el marco de esa frustración y no destruir cosas que me parece que te hacen a nuestra identidad. A mí me parece que la educación gratuita hace la identidad de Argentina, que la salud gratuita hace a la identidad de la Argentina, y que uno, yo creo que se va a dar cuenta cuando lo pierda de lo que perdió, y es mucho más fácil muchas veces destruir que construir. Uh-huh. O sea, destruir lo destruís en 5 minutos, y sería una pena eso realmente. Entonces, qué sé yo, no todavía no está cerrado, digamos, yo siempre soy más optimista y trato de apostar a la cordura y a cierta equilibrio en las cosas que salgan de estos momentos más, ¿no? Que realmente los momentos electorales son momentos de anuncios.
Claro.
De...
Sí, claramente. Que sí, que nosotros tenemos los anuncios políticos cada media hora y ahí, bueno, se ve un poco la naturaleza de los actos, digamos.
Claro, me parece que hay cuestiones que la gente los toma. Hay muchas cosas que uno toma como naturales, que las cosas que uno tiene a veces no las reconoce, y las reconoce cuando las pierde. Y obviamente uno generalmente quiere lo que no tiene, obviamente, porque uno necesita, más allá de la importancia de cada cosa. Y me parece que la cultura es tan importante como otras cosas, es tan o más, digamos, importante como otras cuestiones monetarias, que también son fundamentales para la vida diaria, pero que una vez hay cosas que las da por sentadas, ¿no? Te dice, vaya, no me importa, que cierren esto, que terminen con esto otro. Y después eso deja sus huellas.
Como está dejando huella en esta noche Andrés Bújar, usted lo está escuchando, empresario, artista, compositor, músico y director de esa gema que se abrió en el microcentro, en la zona bancaria, que es Art House, y que lo invito a conocer. Pausa musical y continuamos en la despedida con más Andrés Bújar y en esta noche mucha más música en Cultura en Imagen. Thank you. acabamos de escuchar de Roel A. García, Sweet Farewell y Heartbreak Interlude, de la banda de sonido de Chungking Express de Wong Kar-wai. Bueno, y momento final de este programa. Quiero agradecerle fundamentalmente a Andrés Bujar estar aquí. ¿Cómo convive el Andrés Bujar, empresario y director de Arthouse, con el compositor y músico? Porque esto es algo que te lleva mucho tiempo, por otra parte.
Así es.
Y podés componer y podés estar con tu compañía oblicua. O...
Ahora, ojo, pero la compañía oblicua es de Marcelo Delgado.
Sí, sí, sí.
No es mía.
Sí, pero...
yo tengo un ensamble que también quería hablar de eso. De un ensamble
perfecto,
en Arthouse.
Perfecto.
Y trato de dividirme de...
No ¿Y, sé, se, ¿Y se de... puede...?
A veces más, a veces menos. Lo que pasa es que es muy placentero también. Yo disfruto mucho del tema de Arthouse y me hace diferencia, y a veces eso también te da ideas, te da vitalidad, te da ganas. Entonces, la verdad que estoy muy contento.
Excelente. Bueno, en esta noche de domingo, nuestro oyente habitual sabe que llega el momento del regalo que le hacemos a todos nuestros invitados. Gracias a la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515. Nosotros siempre... decimos que este es un programa que busca ser un reflejo del cine de autor, y le damos a nuestros invitados vino de autor, porque son todos los proyectos personales de los enólogos que trabajan para las grandes firmas vitivinícolas de la Argentina. Y en este caso, nuestro invitado se lleva de la familia Lucero Corso un Malbec 2021, intenso y profundo rojo rubí, delicioso sabor a ciruelas y cerezas y un leve toque de vainilla en la boca, suave con marcados taninos dulces, un vino cautivante de la familia Lucero Corso, que llega a la mesa de Andrés Bujar en esta noche de Cultura e Imagen, y que usted puede también adquirir en la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515, incluso si va y le dice a nuestros amigos a Flavia, que es la sommelier, y dice, mire, vengo de Radio Cultura, le va a hacer una atención, como la atención que le damos esta noche a Andrés Bujar, agradeciéndole fundamentalmente su presencia aquí en el piso de Radio Cultura.
Muchísimas gracias, Pablo.
No, al contrario.
Vamos a probar.
Muy agradecido, es muy buen vino, y además, en una línea, que me cuentes, no sé, lunes, martes, miércoles, el viernes, para invitar al oyente a que vaya a ver la perla de la semana de Arthouse.
Lo que les querría invitar es, no este fin de semana, sino el que viene, el viernes y el domingo, hay un concierto del ensamble Arthouse, que es un ensamble que armamos con los mejores solistas argentinos, realmente músicos extraordinarios, donde tenemos una temporada de conciertos. Este es el concierto de octubre, que va a ser la segunda semana de octubre, uh-huh. De música contemporánea en la sala, que suena espectacular, que para mí fue un placer enorme escucharlo la primera vez que escuché el ensamble, porque suena realmente muy bien. Pueden encontrar la programación en nuestro Instagram y la página nuestra, arthouse.ar, y el Instagram, que es Arthouse Central, que ahí va a estar está la programación. Tenemos un montón de actividades. A veces bien. Se hace medio difícil decir cuál, porque hay teatro, hay cine, hay conciertos, ahí está la muestra de arte. Pero bueno, el ensamble, la verdad que... vayan a escuchar los conciertos del ensamble Arthouse, porque realmente vale la pena.
¿Cómo es la página web para que la gente busque?
Es arthouse.ar.
Perfecto. Arg con H, house.
A house en alemán.
House en alemán, claro.
Arthouse.ar.
Excelente. Para que la gente tenga bien a mano la agenda de este centro cultural que realmente, y este espacio de las artes, que realmente es una perla en una zona insospechada de la ciudad y que invitamos a conocer. Nuevamente, Andrés Bujar, muchísimas gracias realmente por tu presencia aquí esta noche. Te vamos a despedir con el recuerdo a un grande, porque el 31 de agosto se cumplieron 5 décadas sin John Ford, y hablar de John Ford es hablar de 140 películas, hablar de clásicos insustituibles, hablar de un director que fue una influencia desde Elia Kazan a Steven Spielberg, y hablar además de un director que supo plasmar el imaginario, a veces conflictivo, pero no por eso menos vibrante, norteamericano en la pantalla, y la búsqueda de ese lejano oeste que también fue una marca distintiva en su filmografía. John Martin Finney había nacido el 1 de febrero de 1894 en Maine, rodó más de 140 películas, ganó 4 premios Oscar como director y otros 2 por sus trabajos documentales, y fue un hombre de posiciones políticas diversas, a veces polémicas, pero que en su larga carrera, que comenzó en el cine mudo, dejó una marca indeleble en lo que significa el gran cine y la construcción del gran cine clásico, y sobre todo el gran cine clásico norteamericano. Nos vamos a despedir esta noche con uno de sus grandes trabajos en la pantalla, el tema central de la película Río Grande, en este caso con la orquesta dirigida por su compositor Victor Young, y de la banda de sonido del film homónimo que brindara John Ford en la pantalla. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. Muchas gracias, Norberto Chapco, en la operación técnica, y nos reencontramos dentro de 7 días con todo el quehacer cinematográfico nacional, internacional y el efervescente mundo de la cultura en Buenos Aires. Gracias y hasta entonces.